Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, espero que el tráfico no esté tan complicado y aunque esté o no complicado, igual no está de más que respire profundo, se libere de ese estrés que ninguna falta le hace, así que bienvenidos al programa y gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM. Y también si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que bienvenidos. Y hoy pues tengo la fortuna de poder contar como nuestro invitado a Francisco Muñoz, quien es coach empresarial y fundador de Score Consulting. Él es coach, como les decía, empresarial, ejecutivo y de vida, es fundador de Score Consulting, que es una firma de coaching empresarial a nivel centroamericano, fundada en el 2005. Es ingeniero en sistemas, con maestría en administración de empresas y cuenta con varias certificaciones, entre ellas las de Gazelles Business Coaching. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido.
María Dolores, muchas gracias. Muy bien, todo muy tranquilo.
Gracias por estar.
¿Tú también?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, me alegro.
Y bueno, hemos hablado de varios temas, hemos hablado acerca de estas cuatro decisiones que se toman en las empresas, hemos hablado acerca de los equipos, en las sí. personas, y cuáles son esas disfunciones que tienen los equipos. Y ahora, pues, quería que habláramos acerca del efectivo, esas palancas del efectivo, que tú hablas de siete palancas del efectivo, y me gustaría primero que empecemos, ¿por qué el efectivo y por qué no los estados financieros o por qué no las ganancias o las utilidades?
Excelente. Alan Mills, que coescribió con Bert Harnish el libro de Scaling Up, él tiene un concepto muy interesante. Él dice que las ventas es vanidad. ¿Sí? Uh-huh. A ver, María Dolores, ¿cuánto vendes tú? Yo vendo $1,000,000. Ok, yo vendo 2,000,000. Eso genera, es vanidad, ¿sí? Después dice que la rentabilidad es sanidad, aunque al final es una opinión, y ahí nos referimos a los estados financieros. O sea, los estados financieros de alguna forma tienen algunos ajustes, ¿sí? Donde yo puedo demostrar que mi empresa es altamente rentable, pero también está confirmado que hay empresas altamente rentables que están quebradas. ¿Por qué? Porque no tienen efectivo para cubrir sus gastos inmediatos. Y entonces ahí es donde viene Alan Mills y dice que el efectivo es el rey. Entonces, ¿por qué el efectivo? Porque tú no puedes pagar tus proveedores con rentabilidad. Tienes que pagarlo con efectivo, ¿sí? Y si no pagas hoy, tiene un costo.
Y una pregunta, ahora que dices no puedo pagar los proveedores ni salarios, mucho menos, con rentabilidad. Pero entonces, si tengo efectivo, ¿quiere decir que soy rentable o no necesariamente,
necesariamente
hay esa correlación?
No hay esa correlación. Obviamente una buena rentabilidad te va a llevar un efectivo. Pero ahí es donde las siete palancas te permiten optimizar tu efectivo.
Ok, entonces el efectivo lo que hace es asegurar esa supervivencia de la empresa.
Así es.
Ahora hay que manejarlo bien.
Hay que manejarlo bien, hay que hacer un uso eficiente del efectivo.
Porque muchas veces se cree que lo que está en el banco o lo que está en el cajón o lo que está en la caja, pues es todo de uno.
Así es.
Y no siempre es así.
Así es.
Por lo general no es así.
No es así. Acabo de vender 100, gastémonos los 100. No, esos 100 no son tuyos. Si mucho, un porcentaje de esos 100 son tuyos, eso que acaba de entrar a tu caja. Y allí es donde si no administramos eficientemente el efectivo, tenemos problemas.
¿Qué le dirías a los que están emprendiendo, a los que están iniciando con el tema de las finanzas? Porque muchas veces son muy buenos desarrollando el producto, son muy buenos convenciendo o haciendo las ventas, comercializando, pero cuando se trata de llevar los números, ahí no tienen idea. Si tuvieran que enfocarse en algo porque están metidos en tantas cosas,
así es.
¿Qué les dirías con respecto a las finanzas?
Okay. Que se enfoquen en las siete palancas, ¿sí? Y son las que vamos a conversar. Pero que se enfoquen en las siete palancas y son fáciles de manejar. El efectivo es crítico. El efectivo solo sirve para dos cosas. Uh-huh. Uno es para crecer y el otro es para pagar los errores administrativos.
Los errores administrativos.
Sí, entonces,
o es para crecer o es para...
Entonces, cada vez, cada dólar que recibas, cada quetzal que recibas en tu cuenta, cuídalo porque o pagas tus proveedores o creces... o al mismo tiempo estás pagando tus propios errores. Entonces,
¿Cómo cuáles errores?
Una campaña de publicidad mal orientada. Una contratación mal hecha. No enfoqué mis decisiones basadas en el efectivo.
Ok.
Sí, o sea, esta campaña, ¿qué sentido va a tener? ¿Cómo me va a afectar el efectivo? Esta contratación, como bien dices, ¿qué va a pasar? Llenarme de inventario hoy, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ese es un error. A veces decimos, ahí está la oficina llena de inventario, pero ¿cuánto nos cuesta tener el inventario parqueado por más de una semana, por más de un mes?
Lo cual es también un gran reto actualmente. Antes hablábamos mucho de esa eficiencia del justo a tiempo, pero con estos tiempos es muy interesante cómo se está logrando manejar estos inventarios de forma eficiente, tomando en cuenta todo el tema de logística.
Exactamente. O sea, ¿para qué otra visión que le podemos dar al efectivo? Opciones. Si tengo suficiente efectivo en la bolsa y hoy me ofrecen un lote de productos a mitad de precio, lo puedo comprar.
Claro.
Si no tengo el efectivo, ¿sí? No lo puedo comprar. Pero si lo tengo, puedo tener entonces, me justifica tener ese inventario almacenado, pero lo compré a mitad de precio.
Claro.
Entonces eso me permite tener mejores...
Entonces,
márgenes.
El efectivo es rey y ya hemos hablado por qué el efectivo es rey. Entonces, ¿cuáles son esas 7 palancas?
La primera, el precio. Hoy, situación como la que estamos viviendo, ser conscientes que tengo que manejar el precio que mi cliente está dispuesto a pagarme, el precio que me permita reponer mis productos, es crítico.
Hacer lo que llamamos un buen costeo.
Un buen costeo, pero es una mejor determinación de precio, ¿sí?
Para poder determinar el precio, por lo menos.
Exactamente.
Porque muchas veces ni siquiera saben cuánto les cuesta.
Así es.
Y sobre todo si estás en casa, te subsidian la renta, te subsidian si vamos a suponer que haces algún producto alimenticio, te subsidian el uso de la electricidad. Y no tienes ni idea de cuánto deberías cobrar.
Exactamente. O sea, usas tu misma estufa y esa es la misma de la casa, no tiene ningún costo. O sea, ¿cuánto me costaría hacer eso si estuviera fuera? Pero el enfoque en el precio no es solo cuánto está pagando qué
es
precio
el costo,
tiene mi competencia. No solo cuánto es el costo, es si con ese precio voy a poder reponer ese nuevo producto, o sea, el volver a comprar ese producto, volver a hacer ese producto y tener un margen. A veces decimos, hay que vender aunque sea que se vaya, vendámoslo a menos del costo. Realmente ahí es donde perdemos. Otra vez no estoy tomando decisiones basadas en un efectivo eficiente.
Al final hay que tomar en cuenta tener un buen sistema de precios.
Un buen sistema de precios, así es.
Y creo que es vital porque pocas veces se hace. A veces vemos cuánto está cobrando la competencia.
Así es. Entramos en competencia de precios. Por eso es que queremos desmitizar el tema de entremos en competencia de precios. Yo no sé por qué le está cobrando eso. Y voy a afectar a Francisco y voy a bajar mi precio. A mi competencia y voy a bajar mi precio. Me estoy disparando en el pie yo solo.
Perfecto.
Es tener un precio correcto que mi cliente esté dispuesto a pagar y que me cubra mis gastos y que me genere una ganancia que justifique el estar aquí en este negocio.
Qué interesante. ¿La segunda palanca?
La segunda es el volumen. El precio por el volumen me da las ventas. Entonces, tengo un buen precio, pero solo estoy vendiendo un producto al mes, no me genera el efectivo que necesito. Entonces, ¿qué volumen tengo que colocar yo en el mercado para que me justifique el valor de las ventas y que eso me genere el efectivo correcto para cubrir mis gastos? Están ahí otra vez el tema del costeo. Tenemos los costos variables, que es cada vez que vendo un producto gasto ese incurro en ese costo. Pero mis costos fijos, la electricidad. Vendí 2 productos, estoy feliz, pero no cubro ni siquiera la luz de mañana.
O la renta.
Entonces,
esa no perdona, no le importa qué.
Entonces ahí es donde viene la mezcla del precio y el volumen que me da las ventas para que me permita cubrir mis gastos.
Este volumen que te permita cubrir los gastos, ¿es lo que conocemos como el punto de equilibrio?
Va más allá. El punto de equilibrio es tener 0 utilidades. Ahora dice que el nuevo punto de equilibrio es un 10% por lo menos.
Ah, ok.
No le apuestes a no tener utilidades porque seguro que vas a tener pérdidas. Mejor apuéstale un 10% de utilidad mínimo para no quebrar, ¿sí? Entonces, el nuevo punto de equilibrio es 10%. 10, 15%. Entonces, lo importante es poder decir, ok, con este volumen voy a poder cubrir todos mis gastos y eso me deja un margen por lo menos de 15%, 10% para seguir creciendo, para poder comprar, para optimizar el hacer esas compras oportunas.
¿Qué pasa? Y nos preguntan, ¿qué pasa con el tema de servicios? Porque si yo hago productos, entiendo el tema de volumen. ¿Qué pasa con el tema de servicios?
Es el mismo concepto. ¿Cuántos servicios estás vendiendo al mes? Para poder cubrir tus costos. Si yo soy una persona individual, ¿cuál es la cantidad de servicios que tengo que vender al precio que estoy estableciendo para cubrir mis gastos fijos? Es lo mismo para una empresa.
Lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema de médicos que tienen o abogados que tienen despachos o bufetes.
Tienen renta que pagar, tienen electricidad que pagar, tienen sueldos. Estudios que cubrir, sueldos que cubrir. O sea, tengo que hacer el análisis de tener un presupuesto correcto para establecer el precio y determinar cuál es el volumen que me va a permitir tener ese margen, ¿sí?
¿Y ese volumen se mide en horas que tengo que vender, por así decirlo?
Para servicios, principalmente el indicador son horas. ¿Cuántas horas de servicio estás vendiendo? ¿Cuántas operaciones estás vendiendo, si fueran médicos? ¿Cuántas contabilidades estás llevando, si fueras una persona
un
auditor? Entonces, sí lo puedes medir. Puedes llegar a horas, pero también lo puedes establecer por el tipo de producto, el tipo de servicio que estás ofreciendo.
Perfecto. Vamos, el tercero. ¿Cuál sería la tercera palanca?
La tercera palanca son tus costos variables. ¿Cuánto te cuesta a ti los productos que tienes a la venta o incluyámoslo también con la parte de servicios? ¿Cuánto te cuesta a ti ofrecer ese servicio? En la medida que tú seas más eficiente en administrar esos costos, tu margen va a ser mayor.
Y esto me lleva entonces al tema de, lo llamamos palancas porque podemos activarlas.
Cada una la puedes manejar. Sube un 1% en los precios, puedes bajar un 1% en tus costos variables y automáticamente no es un 2% lo que estás ganando, es más del 2%. ¿Sí? Entonces, inclusive Alan Mills habla el poder del 1. Si tú a cada una de estas palancas le aplicas un 1%, no tienes que aumentar el precio 20%. Auméntalo un 1% mensual y no te va a afectar.
Porque estás manejando también las otras
palancas. Estás manejando las otras variables. Negocia con tus proveedores un 1% de descuento. ¿Cómo logro que me bajen mi costo de ventas?
Y entonces, tener claro los costos variables y cómo los puedo optimizar.
Así es. ¿Cómo optimizarlo? Logística, fletes, todo eso, ¿cómo puedo hacer más eficiente con mi costo de ventas?
Y a veces no nos damos cuenta que hay desperdicios. Y esto dispara los costos variables.
Así es. Métanlo al costo del producto. Otra vez, ¿para qué sirve el efectivo? Para pagar los gastos administrativos. Los errores administrativos, ese es un error. Administro mal lo que es la caja. No importa, se perdieron 20 cajas. Métanlo al costo.
Hay reprocesos.
¿Quién paga eso? Mi efectivo.
Me devolvieron las hamburguesas.
Me devolvieron las hamburguesas. Mandé la factura con equivocación y me la devuelven 30 días más tarde. Otra vez, ese es un problema. Es un error administrativo que tiene un costo.
Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener muy claro cuánto me cuesta producir ese servicio o producto.
Así es.
Y ver dónde puedo optimizar. Siempre se puede optimizar.
Siempre se puede optimizar. ¿Sí? Siempre puedes negociar un 1%. Siempre puedes, no es negociar como a través de comprar más volumen, tengo mejores precios.
E incluso, no sé, ¿qué piensas, Francisco? Que yo diría, empieza con tu proceso.
Así es.
Empieza desde lo interno y vas hacia lo externo.
Contraté una persona que no sabe hacer lo que está haciendo o cometí el error de ponerla donde no está haciendo bien las cosas. Vienen mermas, vienen problemas, vienen errores. Eso es mi proceso.
Y después puedo ver si existe una materia prima más eficiente para hacer lo que hago.
Así es, porque tengo que enfocarme solo en esa materia prima.
O el procedimiento en que yo utilizo, ahora hay nuevas técnicas y hace que sea más...
Nueva maquinaria... Nuevos aprendizajes que tengo que incurrir con mi gente para que haga mejor su trabajo.
Y pensaba, por ejemplo, en el tema de servicios, que a veces, yo sé que implica un gasto, pero a veces creo que lo que vemos es el gasto y no el retorno. Cuando capacitas a una persona en el manejo de alguna herramienta, y voy a pensar en Ofimática, y que un reporte o un reporte que le entrega a un cliente le lleva día y medio y que lo pueda hacer en 30 minutos.
Exactamente. Ahorita me recordaste aquello que dice, le preguntan a un gerente general, a ver, Francisco, ¿por qué capacitas a tu gente? Si igual se va a ir. Y él dice, prefiero capacitarla y que se quede, ¿sí? Y tenerla aquí y no dejarla de capacitar y que esté aquí cometiendo errores. O sea, prefiero yo capacitarla, va a ser más leal a mí, pero lo más importante es que va a hacer bien las cosas aquí internamente.
Porque sí. Si no, las va a hacer mal. Y entonces voy a asumir esos costos.
Exactamente, tiene un costo. Entonces mejor invierto en ellos, genero esa lealtad. Y bueno, al final si se va, se va a recordar de mí.
Claro. ¿Sí? Excelente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, sigamos hablando de estas palancas del efectivo y la importancia. Ya hemos hablado de la importancia que tiene el efectivo y entonces estas palancas, no sé, me imagino como estos tableros donde vas graduando y vas midiendo los resultados de ir... trabajando en estas palancas.
Exactamente.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este tema. Además, si tú estás usando la app de Banrural o estás usando Banrural Virtual, pues ahora ya puedes validar tus operaciones con código Banrural. Lo que tienes que hacer es descargar el código Banrural, esta aplicación, la descargas de tu tienda de aplicaciones, la activas y ya puedes validar tus operaciones desde código Banrural para validar estas operaciones en App Banrural o Banrural Virtual. Así que Banrural es el amigo que te ayuda a crecer.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos platicando con nuestro invitado, Francisco Muñoz, con respecto a las 7 palancas del efectivo. Ya hemos hablado de las 3 primeras, que es el precio correcto, el volumen y los costos variables. ¿Cuál sería la cuarta?
La cuarta es los gastos generales. Hay una variable que siempre surge cuando hablamos del tema financiero y que a los emprendedores, a los dueños de empresas les cuesta manejar, que es el margen bruto.
Okay.
El margen bruto realmente es el indicador más importante en una empresa. ¿Y qué es el margen bruto? Uh-huh. Es las ventas menos mi costo variable o mi costo de ventas, que son las 3 primeras palancas, ¿sí? Entonces, hago mis ventas menos mi costo de ventas y me da mi margen bruto. ¿Para qué sirve el margen bruto? Solo para pagar mis gastos generales. Si mi margen bruto no es suficiente, no puedo cubrir mis gastos generales.
Ahora aquí me surge la duda, Francisco, si qué va primero o si no a veces ponemos primero la carreta y luego el caballo que tira de la carreta en cuanto a los costos generales, porque podemos decir es que mis costos generales no se cubren con el margen bruto. Y la pregunta sería es, ¿tienes costos generales o costos fijos? No sé si serán los mismos.
Fijos, sí.
¿Adecuados o correctos?
Exactamente, sí.
Porque podría ser que la empresa sí es rentable, pero resulta que en los costos fijos estoy algo alto, elevado.
Errores que cometemos a veces los dueños de empresa. Ahí meto mis gastos personales, claro. Ahí meto los gastos del carro, compro un carro nuevo. Me lo merezco. ¿Pero qué estoy haciendo? Me estoy gastando mi margen bruto, por lo tanto no tengo rentabilidad. Y al final del día me doy cuenta que no tengo caja. ¿Sí? Uh-huh. Que al final es mi efectivo. Entonces empiezo a decir, la empresa no funciona. No, es una mala administración de mis gastos fijos.
Entonces lo primero que tengo que entender es cuál es el margen bruto.
Así es. ¿Qué margen bruto debería de tener con los gastos generales que estoy apostando? Uh-huh. Si hoy mis gastos generales son 1,000 quetzales, ¿sí? Y quiero tener un margen de 100, entonces debería tener un margen bruto de 1,100. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué precio y qué volumen tengo que hacer para tener ese margen bruto para cubrir mis gastos generales? ¿En esos gastos generales está mi salario? Sí. Ok, entonces ya lo contemplé. Porque a veces también olvidamos gastos generales, ¿sí? El gerente no se paga. Es que es mi empresa, entonces no me voy a pagar. Uh-huh. Entonces me engaño en los gastos generales.
Engaño los gastos generales o no me pago, pero cobro todo.
Oh, exactamente, así es.
O sea,
es.
No es... No recibo realmente un cheque, pero todas las facturas las meto y todos los...
Estoy frustrado porque no me pagué, pero la empresa me está pagando, ¿sí? Entonces, mejor date tu sueldo y de eso paga tú tus gastos.
Para tener claras las...
Para tener claras las contabilidades, separar esos conceptos.
¿Es común esto?
Es común, es lo más común. No me voy a pagar para pagarle a mis empleados, no me voy a pagar para comprar más producto, pero estoy metiendo las facturas. Pero entonces, ¿qué dice al final el dueño? No recibo nada más.
Y creo que si le cambiamos la mentalidad, o no cambiar la mentalidad, la situación, y decirle, ¿harías lo mismo con un gerente externo?
Exactamente.
Te diría que no.
Así es, así es. Y esa es claramente la pregunta. A ver, si estuvieras trabajando por tu, o sea, como empleado, ¿qué harías? Necesitas un sueldo. ¿Con qué sueldo puedes vivir? Ahora, ¿ese sueldo lo puede pagar la empresa? Y si sí, ¿qué margen bruto tenés que tener para que lo pague?
Para que lo pueda pagar.
Si no, nos engañamos, ¿sí? O sea, voy a cargarle un salario irrisorio a la empresa, la mato, y al final digo, la idea no era buena. No, tu administración de gastos fijos era la incorrecta.
Perfecto. Entonces, conocer tu margen bruto, que es las ventas menos los costos de venta.
Y la palanca es para poder cubrir tus costos generales.
Sus costos generales. Sí. Este sería el cuarto. El quinto.
El quinto, cuentas por cobrar. Ahí es donde todos nos olvidamos. Decimos, bueno, ya tengo
ya hice mis ventas,
exactamente, tengo mi margen bruto y ya prácticamente estoy listo para cubrir mis gastos generales. Pero da la casualidad que todo lo que vendí está en cuentas por cobrar. Y mis clientes se columpian conmigo y me pagan cada 90 días. No voy a poder pagar la nómina este mes. No le puedo decir a mis colaboradores, ahí te pago con cuentas por cobrar.
Y tuve mi reunión con el financiero y me dijo, o el que me lleva la contabilidad, y me dijo que había utilidades y tenía que pagar impuestos.
Porque exactamente, soy altamente rentable, date cuenta. Hay que pagar impuestos sobre eso, pero no tengo el cash ni siquiera para cubrir mis gastos, mucho menos para pagar mis impuestos. ¿Y qué hace el dueño, la empresa? Se tiene que financiar y eso tiene un costo que muchas veces no consideramos.
Entonces, lo importante es ponerle atención a las cuentas por cobrar, porque al final es dinero.
Es dinero. Es dinero que está en las bolsas o en las arcas de mi cliente que yo no he recibido y que la única forma que tengo para poderla utilizar es financiarme. Para poderle dar la vuelta es financiarme.
Claro.
Y eso tiene un costo que posiblemente ni siquiera consideré en mi precio.
Que me imagino después va a venir el otro tema, pero me gustaría que nos detuviéramos aquí un poco en cómo llevar una sana cuenta por cobrar. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que tú has hecho con tus clientes para que lleven una sana cuenta por cobrar? Y la pregunta ¿es común encontrar que las cuentas por cobrar están por los cielos?
Es muy normal. ¿Por qué? Uh-huh. Con tal de vender, ¿sí? Cómprame, por favor. Ok, te lo pago tarde, mal y nunca. Lo acepto con tal de vender, ¿sí? Ese es parte del problema.
Llegué al número. Y le llego a mi jefe del gerente de ventas y le digo, ahora sí, llegué a mi cuota de venta.
Exactamente. Deme mi comisión, ajá, ¿sí? Deme mi salario, pero usted lo va a cobrar en 90 días. Lo va a cobrar en 180 días, ¿sí? ¿Cuál es la sugerencia? Analice cuál es la rotación de sus productos. Uh-huh. Normalmente, hablar de 30 días... 45 días de cuentas por cobrar es sano. Lo único es que yo tengo que tener esos 30, 45 días de efectivo para cubrir mis gastos.
¿Sí? ¿Qué es lo que conocemos como el capital de trabajo?
Que es capital de trabajo, línea, uh-huh, de crédito, tengo una oportunidad en mi banco de en cualquier momento poder sacar ese efectivo que no tengo porque está donde mis clientes y entonces yo poder seguir operando, ¿sí? Pero cuando la empresa es muy pequeña, eso no es tan factible. ¿Con qué me financio? Con tarjeta de crédito.
Uy.
Y el problema de la tarjeta de crédito es el costo, ¿sí?
El costo de financiamiento.
El costo de financiamiento.
O sea, tendrías que liquidar lo que usaste en la fecha de pago, porque si no...
Administrar efectivamente la tarjeta de crédito, es aprender a usar la tarjeta de crédito. Uh-huh. Se puede, pero hay momentos en que pierdes ese control y entonces mis costos se disparan. Y entonces ya ni puedo pagar ni mi tarjeta ni mis gastos. Entonces, cuidado, cuando la empresa es pequeña, si se financia con tarjeta de crédito, hay que tener cuidado. Ya ¿qué? Hablar de más de 30 días es un riesgo, ¿sí?
O sea, más de 30 días de crédito ya es...
Es un riesgo para empresas pequeñas, medianas, sí.
Entonces, lo que... Y aquí sonaría algo extraño, porque por un lado estábamos hablando de ese volumen de ventas, pero entonces llega un momento en que prefieres no vender por el tipo de crédito?
Es preferible a veces, sí. A veces es preferible no vender a crédito de 90 días porque te estás afectando tu flujo de caja. Si tienes el efectivo, no te preocupes. Está bien, véndelo. Pero si no lo tienes, es arriesgado. Otra vez es vender solo porque quiero vender. No tengo ese capital para sostenerme por la cantidad de tiempo que necesito. ¿Sí?
Claro. Voy a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre estos temas acerca de las palancas del efectivo. Y me gustaría que tal vez hablemos de algunos casos, no me digas los nombres, pero de algunos casos que has asesorado y que han hecho estos cambios y cómo ha impactado estos cambios en los manejos de las finanzas. Así que voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre estos temas. Y precisamente hay que estar actualizado y hay que hablar como emprendedores y como personas que estamos en este mundo y tenemos empresas. El tema de la inflación es un tema que nos está pegando y se habla en muchos países y se habla acerca de que hay una inflación que no se ha visto en más de 40 años, se habla de la inflación importada, pero ¿qué es todo esto? De esto se va a estar platicando en el conversatorio con Ramón Parellada, que va a tener con los Liberhéroes el próximo jueves 25 de agosto a las 7 de la noche. Así que si quieres saber acerca de qué es la inflación, cuáles son sus consecuencias y cómo puedes protegerte de la inflación, pues el próximo jueves 25 de agosto a las 7 de la noche pues se verá este conversatorio con Ramón Parellada. Así que si aún no eres parte de la Liga de los Liberhéroes, puedes suscribirte en www.libertopolis.com. Ahí está el banner de suscríbete a la Liga y puedes suscribirte y participar de este y otros más beneficios. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Francisco Muñoz, quien es coach empresarial y fundador de Score Consulting. Estamos hablando acerca de las 7 palancas del efectivo. Si conoces a alguien si tienes socios que a los que estás tratando de convencer de por qué es importante voltear a ver el flujo de caja, voltear a ver el tema del efectivo y todos estos temas que hemos estado hablando, pues compártele esta transmisión y te vamos a ayudar a convencerlo de por qué es importante manejar el flujo de efectivo. Si es un tema que te parece relevante para cualquiera de las personas que conoces, pues ayúdanos a compartir esta transmisión. Y también recomiéndanos a quienes nos escuchan a través de la 102.1 FM, pues recomiéndanos y diles que escuchaste un programa donde hablábamos acerca de estos temas y que te pareció interesante. Así que regresamos al tema y ya hemos hablado de las cinco palancas del efectivo. Hablamos del precio correcto, hablamos del volumen, hablamos de los costos variables, del margen bruto que te permita cubrir tus gastos generales y las cuentas por cobrar. ¿Cuál sería el sexto?
Cuentas por pagar.
Me imaginé que vendría el siguiente. Si bien tenemos que cuentas por cobrar, o sea, tenemos clientes, también para tener clientes tenemos proveedores.
Así es. ¿Y cuál es la fórmula correcta para pegarle directamente al efectivo? Pago antes y cobro después. Y ahí va relacionado con lo que hablamos de las cuentas por cobrar. Cobro en 90 días, pero mis proveedores me obligan a pagar en 45 días.
Así es. O sea,
¿y entonces de dónde? Otra vez, salgo a financiar. No todos tenemos la posibilidad de financiarnos, pero si nos podemos financiar, tiene un costo. O simplemente tenía mi guardadito de efectivo y lo tengo que venir y poner en mis proveedores y pierdo, ¿sí?, la oportunidad de generar intereses o hacer otros negocios. Entonces, ¿por qué son dos palancas importantes? Porque tengo que hacerlas jugar correctamente. Cobrar lo más pronto posible y pagar lo más lejos posible.
Ahora, no todos lo harían, porque te voy a mentir que digo, todos van a querer hacer lo mismo, pero los que saben van a buscar hacer lo mismo que yo. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo? Porque tú me vendes y yo quiero que tú me des crédito, pero yo al otro le vendo y quiere que le dé crédito. Y
exactamente.
Yo soy tu cliente.
Así
y
es.
Tú vas a querer que yo te pague antes.
Así es.
Pero yo voy a querer pagarte después. ¿Cómo funciona ahí?
negociemos cuál es el punto mínimo. Yo siempre tengo que hacer una negociación contigo de cuánto tiempo de crédito quieres. 30 días. Ok, me sirve esa negociación de 30 días, firmemos un acuerdo y tú te comprometes a pagarme a mí 30 días y entonces yo ya tengo claridad de cómo suplir ese efectivo. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no hacemos ese acuerdo. Y entonces, otra vez, te pago en cuando yo pueda. Y con tal de vender lo hice, pero ese yo cuando pueda son 90 días, no lo puedo controlar.
Al final, entonces, hay que hacer una revisión de esa política de crédito en la venta y la política de crédito a la compra, así es, por así decirlo.
Así es. Y no necesariamente hoy los clientes que ya te compraron y que te deben, lo vas a poder decir, ahora págame mañana.
Acabo de escuchar el programa con María Dolores y Francisco y me dijeron que ya no puedo dar crédito. Así que, muchacha, usted ya...
Okay. No, podemos llegar y decir, ok, mira, me estás pagando en 90 días, págame en 89, págame en 80, ¿sí? Un 1%, otra vez. He encontrado empresas con 180 días de cuentas por cobrar.
180 ¿sí? días.
Entonces, ¿qué haces? Francisco, tengo mis líneas de crédito topadas, soy rentable, pero no tengo plata. Ok, ¿cómo puedes hacer un ajuste por lo menos de un 1%? ¿Cómo poder reducir en 1%? Anda con tus clientes y negocia. Te es más fácil decirle, hacerle un descuento por pronto pago que aguantar 180 días.
Claro, ¿sí? Y incluso ahí, financieramente tiene un menor
financieramente
costo.
Financieramente es más atractivo. O sea, ¿sabe qué? Págueme hoy, le hago un 2% de descuento.
Versus lo que esté pagando.
Versus lo que yo estoy pagando. Exactamente. Entonces es factible. Pero sí, tengo que salir a buscar a mis clientes. Tengo que hablar con ellos y explicarles. Ellos también tienen sus problemas. Tú le hablabas ahorita otra vez la inflación, otra vez el COVID. ¿Cuántas empresas vivieron y cuántas empresas no vivieron? Porque sus clientes no pudieron pagarle.
Y que ahí el flujo de caja fue impresionantemente relevante. O sea, ahí no había error, no había margen de error.
¿Por qué vivieron las empresas que vivieron? Por flujo de caja. Ninguna de las otras tres decisiones de scaling up fueron las más importantes. Fue el flujo de caja. Lo que te logró mantener a tu gente, tener una estrategia correcta y ejecutarla, pero era tu flujo. Entonces, en ese momento es donde yo tengo que decir, ok, mis clientes, señores, tengo que hablar con ustedes, estoy sobrepasado con mi flujo de caja a nivel de cuentas por cobrar y necesito hacer ajustes. Tengo que tener esa estrategia.
Y entonces implementar esa política de crédito para las futuras...
Y de una vez, a partir de ahora, no más de 30 días, no más de 15 días, no lo sé.
Claro.
Y el cliente que no me quiera comprar, ok, perfecto, usted no acepta esa política de crédito, usted necesita 45 días, entonces mi precio va a ser mayor.
Por el tema de financiamiento,
obviamente.
Por el
tema de financiamiento, así es.
Y entonces, porque también pasa otro tema, Francisco, y es que entre más tiempo pasa, más complicado es cobrarle al cliente.
Así es, o sea, date cuenta que a partir de los 30, 60 días... ya tú tienes que considerar que esas son cuentas incobrables, a menos que esté en un contrato. Porque ya no sabemos si te lo va a pagar. El cliente no existe, se perdió, ya no tiene el efectivo, no lo sé. Y cobrar a veces hasta te resulta más caro. Entonces, mientras más pasa el tiempo, más complicado es. Claro. Y lo mismo es para nosotros, ¿sí? Porque yo también soy cliente de un proveedor. Entonces, negocié con su proveedor. Mientras más seguro tenga la firma, te doy 90 días para pagar, te doy 45 días para pagar, me permite administrar mi flujo de caja mejor. Nosotros jugamos esos dos roles.
Entonces, ¿sí? estas dos palancas son muy importantes y casi que van de la mano en cuanto a cómo fluye el efectivo.
Así es, así es.
¿Cómo entonces, cobro y cómo pago?
¿Cómo cobras y cómo pagas? Otra vez, cobra lo más pronto posible sin apretar a tu cliente y las medidas que tu cliente lo pueda hacer y paga lo más lejos posible negociando con tu proveedor. O sea, tu proveedor también es alguien con que tienes que sentarte a negociar. A ver, María Dolores, realmente no te puedo pagar, no necesito que me des 90 días.
Y para esto es importante también que tengas claro, como tú decías, cuál es tu rotación de tu cuarta por cobrar.
Exactamente.
O sea, ¿en cuánto tiempo en promedio, porque varía por clientes, en cuánto tiempo en promedio tú recuperas ese
exactamente. Ese y, ahí es donde, y eso te va a dar en días, ¿sí? Y es simplemente cuánto estoy vendiendo relacionado con mis cuentas por cobrar. ¿Estoy realmente recibiendo esa plata, sí o no, y en cuánto tiempo? Entonces, esas son las dos más importantes que me llevan a hacer negociaciones directas o tener políticas claras. Y ahí es donde tengo que aferrarme a mis políticas. es que es el mejor cliente, Francisco, así y me es. Está pidiendo 180 días y me estás diciendo que no le puedo vender. Es que lo que pasa es que nos vamos a poner en un problema de efectivo.
Y la, entonces aquí el tema es, ¿cuál es el parámetro para decidir que es el mejor cliente? Porque posiblemente yo el parámetro que tú utilizo para decidir que es el mejor cliente va en relación a las ventas, a la,
así es.
Pero no a la rentabilidad.
Así es, muchas veces por volumen, y ahí es donde viene también, bajémosle el precio. ¿Qué dice tu gerente comercial normalmente?
Sí.
Es el mejor cliente, es increíble hacer negocios con ellos, yo quiero trabajar con María Dolores, pero me está pidiendo un 20% de descuento y me está pidiendo 90 días de pago.
Crédito.
Entonces la pregunta es un buen cliente o no?
Y es ahí donde comercial y finanzas
no, nunca
dejan de hablarse.
Exactamente, donde empieza el drama que decimos de la ejecución. Uh-huh. Es que me cae mal porque realmente él quiere solo apretarme con el efectivo. Pero en la medida que haya una conversación, ¿sí? Y donde rompamos el concepto de que el único financiero de la empresa es el financiero.
Uh-huh.
Todos somos financieros.
Todos deberíamos ser.
Todos deberíamos ser financieros enfocados en el efectivo. En ese momento ya no voy a venir con el gerente general a decirle, hagámosle el descuento. Mejor le voy a decir, mira, logré esta negociación, tal vez hay un descuento, pero es por pronto pago, no lo sé.
Pero ya no es solo rentabilidad.
Apretar. Así es.
Excelente. Así es. El séptimo, la séptima palanca.
El séptimo es el inventario.
Ok.
Tu rotación de inventario.
Pero, ¿sí? Francisco, hablando de esta palanca, en esta época, bueno, después de la pandemia lo cambió muchas cosas.
Sí.
Y yo recuerdo que antes hacíamos programas de justo a tiempo, del lean manufacturing, hablábamos de muchos de estos temas. Sin embargo, la pandemia cambió muchas cosas y sobre todo el tema de la logística, que muchas veces no sabes si vas a tener a tiempo lo que necesitas en el momento correcto, con la cantidad correcta para poder producir lo que necesitas.
Así es.
¿Cómo se maneja esto en esta época?
En esta época. Otra vez, sí es lo mismo. Sé que tengo el problema de logística. Uh-huh. Ahorita ya lo controlamos, ya sabemos.
Ya aprendimos qué tan lento, o sea, es lo lento.
Más o menos un 10% de error, pero ya sabemos cuál es lo lento. Entonces, presupuéstalo. Uh-huh. ¿Sí? Voy a pedir 2-3 veces más posiblemente lo que pedía antes para cubrirme y estar listo para poder ofrecer mis productos. Pero en la conciencia de que eso tiene un costo. Otra vez, puedo negociar con mi proveedor, te voy a pedir 3 veces más, pero dame más tiempo para pagarte. O dame otras condiciones de pago.
O un descuento, dependiendo de...
O dame un descuento, ¿sí? Condiciones de pago. Simplemente con condiciones de pago, uh-huh, es un descuento escondido, ¿sí?
Uh-huh.
Ya puedo ir con mis financieros, puedo hablar con mis bancos y decirles, señores, manéjenme una línea de crédito más razonable porque este es mi plan de compras. Entonces, ya no es comprar al ojímetro,
uh-huh,
es comprar sabiendo de que tengo que tener ese inventario ahí, pero si me paso o no se mueve, tiene un costo. El problema del inventario es, ok, ya me cubrí, estoy listo para vender, pero no se vende.
Claro,
ese es el problema.
Empieza este tema, porque justo eso pensaba, Francisco. El de producción quiere tener todo casi que ahí puesto ya.
Así es.
Antes de que llegue la orden.
La mano, exactamente. Así
antes
es.
De que llegue la orden, ya quiere tener todo, porque eso le asegura que va a salir bien.
Así es.
Pero el de finanzas quisiera que eso no pasara. Y el comercial tiene una expectativa de ventas que tiene que cumplir, pero que no necesariamente se va a suceder.
Así es.
¿Cómo se logra entonces toda esta coordinación?
Y ahí venimos otra vez a la parte de planeación. Sentémonos todos a la mesa. A ver, María Mercedes, tú, María Dolores, tú estás en el área de producción. ¿Qué necesitas? Comercial, que es el que debería abrir las puertas. ¿Cuánto, uh-huh, vas a vender?
Claro, porque pero casi no que de ahí...
Así es, no me vas a decir que no puedes vender eso. O sea, ¿a qué te vas a comprometer? Y el financiero, ok, ya sabes que si Francisco vende eso, esto es lo que tenés que tener a nivel de flujo de caja. ¿Y cuánto nos va a costar? Y sobre eso establezcamos los mejores precios. Pero María Dolores, ya no me digas que tú lo que quieres es tener todo el producto porque ya entendiste la parte comercial y ya entendiste la parte financiera.
Y comercial entendió la parte...
Y comercial entendió, ya no hay drama, o sea, siempre va a existir drama, pero ya no hay drama por eso, ya no hay drama porque no vendí no hay plata y produje. O viceversa, no produciste porque no compraste, porque no me dijiste que ibas a vender. Que eso es, o sea, entre tres condiciones se pueden dar muchas variables que en un momento dado nos afectan. Pero es sentarse a planificar. Ahora, ¿ese plan está escrito en piedra? No. Pero por lo menos hiciste el ejercicio. Tienes la base. Y de estarlo revisando constantemente te permite más eficiencia.
Claro, que porque por lo menos, y pensaba hacia una analogía, cuando tienes un plan, vamos a suponer el plan de ir al puerto. Por lo menos sabes que a tal hora deberías estar en tal lugar. Y si no estás, ya sabes si adelantaste, si te atrasaste, pero ya tienes contra qué comparar y hacer correcciones.
Exactamente.
Versus no tenía ni la más remota idea si voy bien o mal.
No eche gasolina, ¿sí?
¿Para qué?
¿Para qué si ya voy a llegar? Ok, por lo menos échale medio tanque, no vaya a ser que te encuentres una manifestación en el camino y ya no vas a llegar, ¿sí? O sea, realmente eso es planear, ¿sí? Y al final el oxígeno, el combustible de las organizaciones sigue siendo el efectivo. Entonces, ¿con esto que quiero hacer me va a generar el efectivo suficiente para poder vivir?
Esto me haría pensar, antes de terminar el programa, pero me haría pensar que entonces el financiero es el rey. Porque dirían, si el efectivo es el rey y yo soy el que maneja el efectivo, no, yo soy el rey.
No, el efectivo es el rey y todos somos financieros. ¿Sí? O sea,
todos, ahí cambia todo.
Ahí cambia todo. No es que ahora todos le rendimos pleitesía al financiero, no. Es ahora el financiero, su trabajo es lograr que todos hablemos el mismo idioma, que se llama eficiencia del efectivo. Porque eso es lo que me va a garantizar que el efectivo siga siendo el rey.
Que al final, por ejemplo, el de producción entienda en dinero lo que significa la producción de las unidades.
Así
porque
es.
Para él es kilos, o digo libras, o quintales, o unidades.
Así es.
Pero no lo pasa a quetzales.
Efectivo, exactamente. O merma. Tiramos 10 quintales a merma, no importa. ¿Cuánto nos costó eso? ¿Sí?
Entonces, eso es parte del trabajo.
Eso es parte del trabajo del financiero. Ese es el reto del financiero.
Y es ahí donde dices, todos somos financieros, cuando yo entiendo que esa merma o ese reproceso tuvo un costo.
Así es. Es que el idioma empresarial es efectivo. No es kilos. Uh-huh. No es cantidad de unidades. Uh-huh. No es que también me caes. No. Es cuánto efectivo generamos y cuánto efectivo estamos perdiendo.
Yo conocí a una persona que su esposo le decía, no sé si eres buena matemática, pero si le ponemos un quetzal, un signo, una Q a los números, se sale rapidísimo a las cuentas. Y básicamente es algo así.
Así es, así es. Es hablemos en cuestión de quetzales, ¿sí? Ya no es porque me caes bien, me caes mal, nos está costando y no voy a poder pagar, no voy a poder crecer. Ese es el objetivo.
Claro, y todos alinearse a este tema. Pues así estamos casi terminando. Francisco, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. ¿Dónde podemos buscar más información, bibliografía de lo que hoy nos platicaste?
Scalingup.com, la decisión de efectivo, ¿sí? Ahí las puedes ver. Todas las decisiones están integradas, pero al final las tres primeras decisiones deben de concluir en el efectivo. Entonces, arranca con Scaling Up. Habla con tu financiero. Finanzas básicas. Es que, Francisco, yo soy vendedor, yo no tengo que ver con finanzas. No, uh-huh. Yo soy gerente general, no tengo que ver con finanzas.
Yo soy de producción.
Finanzas básicas, porque ese es el idioma, ¿sí? Ese es el idioma que debemos de manejar. Ya lo demás es lenguas en cada una de las áreas, ¿sí?
Claro.
Pero el lenguaje común debe ser el efectivo.
Como el inglés.
Como el inglés,
En el ámbito comercial, en los negocios el inglés es
así
el común.
Es. En tu país hablarás chino, en Guatemala hablarás, pero cuando estés todos sentados hablamos solo un idioma. Inglés, que en este caso va a ser el efectivo
de
la empresa.
El efectivo en la empresa.
Así es.
¿Dónde pueden encontrar lo que estás haciendo, Francisco, para quienes estén interesados?
Francisco Muñoz@aceleradoraempresas.com. Francisco.munoz@aceleradoraempresas.com, ahí me pueden encontrar. Aceleradoraempresas.com, ahí me tienen también las órdenes.
Ese es el sitio web, aceleradoraempresas.com.
Así es.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ti, María Dolores, qué
con
gran
algo
gusto.
¿Qué te gustaría concluir?
El efectivo es lo más importante. ¿Cómo se mide la riqueza? La cantidad de meses que tiene para cubrir tus gastos. Hoy, en la situación que estamos, más importante cuidar los centavos, porque los dólares o los quetzales, uh-huh, se cuidan solos. Entonces, enfoquémonos en el efectivo y eso nos va a permitir salir adelante.
Pues excelente, muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Y les dejamos, yo les dejo la tarea de que revisen realmente en efectivo cuánto tienen en meses.
En meses.
O tal vez son días y se van a dar cuenta que si no hicieran nada, ¿cuánto tiempo tendrían para subsistir?
Totalmente.
Como sucedió cuando nos cerraron el país. Pues muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros y por favor comparte esta transmisión. Espero que les haya dejado mucho para que ustedes vayan a sus empresas, vayan a sus negocios y la vean desde un punto de vista diferente y los ayuden a crecer. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.